Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones e individuos piden a la ONU establecer corredor humanitario de emergencia para asistir al pueblo cubano. La Habana da luz verde a empresas mixtas extranjeras y de capital privado para buscar solución a las carencias de los cubanos. Grupo de Trabajo Justicia 11J denuncia arrestos y represión contra manifestantes por los prolongados apagones en Cuba. Más de 177 mil inmigrantes cubanos llegan a los Estados Unidos de forma irregular en los últimos 10 meses, revelan cifras oficiales. Naciones Unidas, Ucrania y Turquía acuden a reunión tripartita para revisar mecanismo que destrabó envío de cereales por el Mar Negro. El régimen de Venezuela inaugura juegos militares que cuentan con la participación de militares de Cuba, China y Rusia. Y la NASA se alista para el regreso de Estados Unidos a la Luna.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz y Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, organizaciones e individuos que buscan ayudar al pueblo de Cuba han hecho un llamado a las democracias del mundo para que pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que responda a la crisis humanitaria estableciendo un corredor para la asistencia directa de emergencia a la población de la isla. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
21 defensores de los derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, empresarios, exdiplomáticos y académicos hicieron un llamado a las democracias del mundo para que pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que responda a la crisis humanitaria en Cuba, enviando una delegación a la isla y se establezca un corredor humanitario para la asistencia directa de emergencia a los cubanos necesitados sin participación del régimen. También llaman a la dictadura cubana a eliminar las restricciones a la distribución de ayuda humanitaria proveniente de organizaciones internacionales y de los cubanos en la diáspora y que se permitan visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones en Cuba. Entre los firmantes se encuentran Hillel Neuer, director ejecutivo de United Nations Watch, Carlos Eire, profesor de Historia y Estudios Religiosos de la Universidad de Yale, el embajador Otto Reich, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, y Carl Altau, director ejecutivo del Comité Nacional Estadounidense Conjunto Báltico. Entre los firmantes también está el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, John Suárez, quien dijo en entrevista con Radio Martí que la propuesta de corredor humanitario de emergencia es necesaria para garantizar que la ayuda llegue al pueblo y no beneficie al régimen.
Es un momento para cambiar ese panorama permanente que hemos visto en los últimos 60 años para directamente ayudar a los cubanos y dejar la dictadura afuera.
El llamado fue enviado a organizaciones de derechos humanos y figuras internacionales, entre ellas Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Luis Almagro, secretario general de la OEA, los senadores estadounidenses Bernie Sanders y Patrick Leahy, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, y Robert Mardini, director general del Comité de la Cruz Roja Internacional, entre otros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y atención que el gobierno cubano anunció el lunes que autorizará la operación de empresas mixtas de capital extranjero en el comercio minorista y hasta completamente privadas para mayoristas. La decisión indica un giro en la postura de fuerte centralización del Estado en un momento en que las autoridades no han logrado revertir el desabastecimiento que vive Cuba, observa la periodista Andrea Rodríguez en un despacho de prensa asociada desde La Habana. El gobierno en la isla busca medidas que tengan una incidencia inmediata en los problemas de desabastecimiento y contribuyan a mejorar las ofertas en las tiendas de moneda libremente convertible o MLC. Y con moneda nacional, según expuso la viceministra primera de Comercio Exterior, Ana Teresita González, durante una presentación nocturna en la televisión estatal. González y la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, reiteraron que las medidas de flexibilidad no significarán un abandono de la política monopólica de control estatal que Cuba ha seguido en el marco de su modelo socialista. El Estado cubano descuidó la producción nacional de ciertos bienes y en lugar de ello prefirió importarlos, enfocándose en la recaudación de moneda fuerte gracias al turismo y algunas exportaciones de servicios, anota la prensa asociada. Y a pesar de la represión, los cubanos han seguido manifestando su descontento por los prolongados apagones. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Mientras en Cuba, medios oficiales promueven la frase «el país avanza» y eso les duele, refiriéndose a quienes se oponen a sus políticas, los cubanos se preguntan «¿hacia dónde avanza el país en medio de continuos apagones y carencias de todo tipo?». Desde San José de las Lajas, Laida Yirkis Jacinto, así lo dijo a Radio Martí.
¿Para dónde Cuba avanza? No sé qué concepto de avanzar tienen estas personas, porque es que es una agonía, ¿no?
El lunes en la noche, debido a los interminables cortes del servicio eléctrico en sus viviendas, residentes en Bauta, provincia Artemisa, volvieron a expresar su descontento, esta vez en el reparto Nuevo Vedado, según comentó a Radio Martí María Elina, quien allí reside.
No habíamos podido hacer la comida porque se fueron a las 3 de la tarde y no vino hasta las 8 de la noche. Hoy, bueno, la pusieron y 22 minutos duró la luz. Aquí se formó un escándalo tocando carteles y todo, porque es demasiado. Este Nuevo Vedado aquí hay muy pocos jóvenes, los pocos que habían se han ido para afuera, porque esto es insoportable, por el hambre, por todo, porque ya estamos pasando hasta hambre, ¿ves?
En una zona de Guira de Melena, Artemisa, llegó el apagón a las 3 de la tarde del lunes. En la mañana de hoy, cuando redactábamos este reporte, aún el servicio no había sido restablecido, afirmó desde allí a Radio Martí, Marta Domínguez.
Los apagones son inmensos. Este fue a las 3 de la tarde, mire la hora que es, mire, está para la completa. Hasta lo poquito que tenemos para comer se nos echa a perder.
Domínguez es madre del periodista independiente Jorge Bello, encarcelado por el régimen cubano. Según nos indicó, los pobladores de Guira de Melena salieron a la calle en la noche del lunes a protestar por la falta de electricidad en sus hogares. Tocaron cazuelas, pero además quemaron gomas en la calle.
Gomas viejas y le damos candela porque es que esto no lo podemos aguantar más. La gente está tirada para la calle con calderos protestando, entonces uno ayer se unieron 10 cuadras, eso no es fácil, un apagón y aparte el respeto tan grande.
En Guira de Melena, el régimen respondió este lunes con más represión, señala Marta Domínguez.
La policía reprime junto con la gente del partido, con un paro y amenazan al pueblo, pero el pueblo no entiende.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito, el Grupo Cívico Justicia 11J ha denunciado una escalada represiva contra ciudadanos que participan en estas protestas por los apagones en Cuba, que incluye detenciones y procesos penales y administrativos contra dichos manifestantes. La organización no gubernamental aseguró que tiene información documentada de que desde el 14 de junio pasado han tenido lugar 59 protestas. La plataforma destacó la escalada de violencia estatal a pesar de que las manifestaciones han sido mayormente pacíficas. El grupo dijo tener información verificada de la presencia de muchas de las protestas de agentes del régimen, que no han dudado en utilizar la violencia, y menciona denuncias sobre el uso de jóvenes del servicio militar obligatorio para reprimir a los manifestantes. Justicia 11J señaló que tiene noticias aún sin confirmar de que en Pinar del Río y Holguín se han realizado decenas de detenciones y más de 200 en Cienfuegos, pero aclaró que se trata de información no verificada. La ONG pidió ayuda urgente para corroborar esta información y acceder a los nombres de las personas que hayan estado o estén detenidas. Y a propósito de represión, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró en el mes de julio un récord de represión contra periodistas independientes en la isla. Tormando Hernández, director del ICLEP, ofrece un resumen de los hechos violatorios en Cuba.
Durante el mes de junio, el ICLEP ha registrado 140 hechos violatorios contra la libertad de prensa en Cuba. Es un nuevo récord durante este año, puesto que el récord anterior era durante el mes de marzo con 84 hechos violatorios contra la libertad de expresión y prensa. Los días más represivos durante el mes de julio fueron antes, durante y posterior a celebrarse el primer aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. En esa ocasión, la dictadura cometió 126 hechos violatorios contra 46 periodistas. Estos hechos violatorios estuvieron enfocados en las restricciones en el espacio digital, fundamentalmente en las detenciones arbitrarias sin orden judicial de los periodistas dentro de sus viviendas que no pudieron salir durante esos días para dar cobertura a lo que pudiera haber pasado en Cuba en ese momento, y también la amenaza y las agresiones psicológicas contra los comunicadores cubanos para que no reportaran los sucesos del 11 de julio. Los registros del ICLEC confirman una vez más que el método represivo más utilizado por el régimen cubano para reprimir y censurar la libertad de expresión y prensa son las detenciones arbitrarias. Como pasó el pasado año, también está ocurriendo en este año 2022, cuando el régimen de Cuba ya lleva en estos primeros 7 meses 189 detenciones arbitrarias sin orden judicial contra las personas que ejercen la libertad de prensa en la isla. En segundo lugar, en lo que va de año, tenemos como el segundo método represor más utilizado por el régimen, las restricciones en el espacio digital con 126 registros que el ICLEC ha podido documentar en lo que va de año.
El informe del ICLEC cita los casos de los comunicadores Henry Constantini y Neife Rigaud, ambos del medio La Hora de Cuba, Boris González Arenas y Jorge Amado Robert Vera del Diario de Cuba, Camila Coste y María Matienzo de Cubanet, Luz Escobar de 14 y medio y la periodista independiente Junia Figueredo, quienes fueron detenidos de manera arbitraria en sus domicilios. Asimismo, en julio, los periodistas Jorge Enrique Rodríguez del Diario de Cuba, Yadiris Luis Fuentes del Toque y Mario Rodríguez Pérez de Periodismo de Barrio, Nelson Julio Álvarez Mairata de Cubanet, Manuel de la Cruz del Estornudo e Iván García del Diario de las Américas fueron amenazados y agredidos por las autoridades del régimen. De otra parte, el opositor Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, ha denunciado su arresto por agentes de la policía política que se encontraban en su domicilio para llevarlo a la tercera unidad y revocarle la licencia extrapenal que tenía desde el 3 de mayo tras haber sufrido un infarto en la cárcel de Boniato. Así lo comunicó a Radio Martí minutos antes de ser apresado este martes.
Mira, aquí ahora mismo está lleno de policía por donde quiera. Hay más de 10 policías y está el jefe de la seguridad del Estado, Julio, y otro más, con mi niño menor de 8 años. Mandaron a buscar una orden de registro, manipularon a la jueza de ejecución y me van a revocar. Según ellos, porque pusieron unos carteles allí y como yo vivo en el barrio este, yo conozco todo lo que se mueve aquí. Y que yo sé quién puso los carteles. Y como yo no quiero cooperar con ellos y decirles eso, entonces me quieren fabricar ahora un delito, según ellos, de resistencia y desobediencia. Cuando la citación dice que a las 6 de la tarde es que yo tengo que ir. A mí me dieron la custodia de mi hijo menor. Usted sabe que yo estoy infartado, me han dado dos infartos. También amenazándome de que se van a llevar consigo toda la mercancía que hay aquí adentro de la casa, que es de la venta de la mesa que vendemos aquí en el portal, lo cual mi mamá es cuenta propista y tiene los papeles de esa mercancía y tiene la patente. Eso también es ilegal. Yo quiero decirle al mundo entero que yo voy a ir preso, pero ya seguí con mi convicción y que estoy físicamente bien, que si me dan golpe, que vaya para la prisión plantado hasta la muerte, porque yo no he hecho nada, yo soy inocente.
González Pozo, que vive en el reparto Zamorana en la ciudad de Santiago de Cuba, indicó también que el lunes otro policía le amenazó con la cárcel por publicaciones en las redes sociales. Y el diario digital 14 y medio cuestiona que varios días después de haber dado por extinguido el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, el gobierno cubano no haya dado los nombres de los desaparecidos, los niveles exactos de contaminación que produjo el siniestro, ni el costo del desastre sin precedentes en la historia de Cuba. 14 y medio anota que recientemente el Ministerio de Salud Pública volvió a elevar el número de heridos sin ninguna explicación a 132. Según el reporte del martes, 18 seguían ingresados en 6 hospitales, 4 críticos, 5 graves y 9 con reporte de cuidado. El domingo, el ministro del ramo, José Ángel Portal Miranda, informó a través de un comunicado que un equipo multidisciplinario de especialistas que labora en el epicentro del incendio logró identificar restos de fragmentos óseos de 4 personas diferentes. 14 y medio se refiere a una entrevista al Canal Caribe en el que el médico forense admitió que aún no se había logrado ubicar el lugar donde desaparecieron las 14 víctimas y en la que consideró improbable que haya alguna prueba de laboratorio, por ejemplo de ADN, que se pueda realizar en este caso. Y hablando de inmigración, la cifra de cubanos que entraron a los Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos desde el 1 de octubre pasado ascendió en el mes de julio a 177.848, indican datos publicados esta semana por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Este número representa un aumento significativo respecto al mismo periodo del año fiscal 2021, cuando hasta el mes de julio había cruzado 29.800 cubanos. En julio de este año entraron a Estados Unidos 20.496 cubanos, la inmensa mayoría por la frontera con México. Y a las 5:15 las condiciones meteorológicas las trae nuestro experto en el tema, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, dos centros de altas presiones de 1015 milibares. Uno sobre la región central del Golfo de México y el otro sobre las aguas del noroeste del Caribe al sur de las provincias occidentales cubanas, conjugan sus isobaras para provocar condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, las noches con muy poca nubosidad. Las tardes serán con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo por COVID-19, tiene síntomas leves de la enfermedad y estará aislada por 5 días, según ha informado su directora de comunicación, Elizabeth Alexander, a través de un comunicado. La señora Biden dio negativo en un test, aunque en la tarde empezó a tener síntomas el lunes. Se le practicó un test de antígenos que dio negativo, pero después se le hizo una prueba PCR y dio positiva. Por otro lado, la Casa Blanca ha informado que el presidente Biden dio negativo también al test que se le ha practicado este martes. Y al ser contactado con el estrecho lapso que tiene con su esposa, con su vínculo cercano, la recomendación del Centro para el Control de Enfermedades es que esté distanciado, llevando mascarilla los próximos 10 días en todos los recintos cerrados y cuando esté cerca de otras personas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará a Ucrania, donde tiene previsto mantener una reunión trilateral con el presidente Volodymyr Zelensky y con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, según ha anunciado este martes Naciones Unidas. El encuentro tendrá lugar el jueves en la ciudad de Leópolis. El viernes también Guterres visitará la ciudad de Odessa y su puerto, que está siendo utilizado para la exportación de cereal ucraniano, a través del acuerdo impulsado por la propia organización y Turquía. Se espera que parte de la reunión trilateral se centre en revisar el funcionamiento de la iniciativa que ha permitido desbloquear las exportaciones de cereal por el Mar Negro. El secretario general de la ONU prevé mantener un encuentro bilateral luego con el presidente ucraniano para abordar el estado general del conflicto, la necesidad de una solución política, la situación en la planta nuclear de Zaporizhia y los intentos de desplegar una misión de expertos internacionales que evalúe la guerra sobre el terreno. A propósito, el presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a los Estados Unidos de buscar prolongar este conflicto en Ucrania.
Estados Unidos intenta prolongar la guerra en Ucrania. Eso denunció el presidente ruso Vladimir Putin en un discurso en la Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú. La situación en Ucrania demuestra que Estados Unidos está tratando de prolongar este conflicto y actúa exactamente de la misma manera, alimentando el potencial de conflicto en Asia, África y América Latina. Rusia lanzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, confiando en encontrar escasa resistencia y poder derrocar al gobierno prooccidental de Kiev en un corto plazo. Pero tras fracasar en la ofensiva hacia la capital, el ejército ruso ha entrado en una guerra de desgaste a lo largo de un extenso frente en el este y el sur del país. Estados Unidos ha aportado un respaldo económico y militar crucial para Kiev, especialmente con el envío de armas de largo alcance y artillería de precisión que han permitido a las fuerzas ucranianas atacar instalaciones rusas en el territorio controlado por Moscú. El martes por la mañana se desató el fuego en una instalación militar en Crimea y, según imágenes compartidas en redes sociales, había grandes columnas de humo negro. El ejército ruso denunció un acto de sabotaje y detalló que el suceso no provocó heridos graves.
A las 5:20 estamos en América Latina. El régimen de Nicolás Maduro inauguró los Juegos Militares que cuentan con la participación de China y Rusia y Cuba, entre otros de sus aliados ideológicos. Informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Venezuela inauguró en su séptima edición los Army Games, una competencia militar en la que participan Rusia, Irán, Myanmar, Bielorrusia, Abjasia, Uzbekistán, Bolivia, China, India, Pakistán, Nicaragua, Indonesia y Cuba. La mayoría de estos, sus aliados ideológicos. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, apuntó hacia cuál es la real importancia de estas maniobras.
Estos juegos, más que mostrar destrezas de carácter militar, es lo que venimos a hacer. Más que eso, su propósito, su espíritu, es unir las culturas, los pueblos.
El dirigente político Luis Florido destacó la impertinencia que tienen estas maniobras justo cuando se habla de reanudar las negociaciones entre el régimen y la oposición que lidera Guaidó en México.
Al régimen no le beneficia en nada con respecto a la negociación de México, y mucho menos desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista militar te estás asociando además con países que están muy distantes de Venezuela. La construcción de un acuerdo de convivencia democrática, como en su momento lo definimos en República Dominicana y como se ha retomado ahora en las negociaciones de México, requiere una especie de armisticio desde el punto de vista de acciones, desde el punto de vista de lo que uno puede llamar la metralla comunicacional.
Para Andrei Servín, analista en materia militar, estos juegos sirven para intensificar la presencia de Rusia en la región.
En términos generales, algo mucho mayor a lo que hemos visto en el pasado, sea con grandes contratos en la venta de sistemas de armas a Venezuela, las visitas de bombarderos nucleares, de buques de la Armada Rusa, la presencia de instructores y todo eso.
El Ministerio de Defensa del régimen informó que 200 militares venezolanos fueron enviados también a Rusia, donde de forma simultánea se desarrollan otras competencias en el marco de estos juegos militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito, Aymara, el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó criticó este martes que el país sea sede de estas competiciones de los Juegos Militares Internacionales organizados por Rusia llamados Army Games o Juegos Militares, al asegurar que las autoridades de la nación caribeña despilfarran recursos en su realización, mientras los educadores están exigiendo mejores ingresos. Guaidó, por su parte, sostuvo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dejará de estar de última y volverá a ocupar el sitio que le corresponde cuando la soberanía nacional y el respeto a la Constitución vuelvan a ser prioridad y no los negocios de una dictadura, en alusión al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y cerramos en México porque el gobierno azteca atribuye a propaganda criminal de carteles la escalada de recientes ataques.
La violencia de los últimos días en México responde a los intentos de los delincuentes de llamar la atención. Así lo consideró el lunes el gobierno mexicano, argumentando que los decomisos de drogas, el aseguramiento de armas y las detenciones han reducido el margen de maniobra del crimen organizado.
Como reacción a estas acciones y para buscar generar un impacto social, los grupos delictivos han realizado estas acciones con un propósito de propaganda criminal para buscar generar psicosis social ante su disminuida capacidad delictiva.
Los hechos violentos de la semana pasada tuvieron lugar en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California. Estos últimos dos fronterizos con Estados Unidos. Los criminales han llevado a cabo varios ataques y quemado comercios y vehículos para bloquear rutas. En respuesta, el gobierno mexicano reforzó la seguridad en Ciudad Juárez y Baja California con cientos de militares. En tanto, los consulados de Estados Unidos en las ciudades de Guadalajara y Tijuana emitieron alertas de seguridad y pidieron a sus empleados mantenerse resguardados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado los señalamientos de la oposición de que la violencia está ligada a su plan para que la Guardia Nacional, de mando civil, pase a formar parte del ejército. México está envuelto desde 2006 en una espiral de violencia ligada al crimen organizado, que deja unos 340 mil muertos.
Y a las 5:25, quieto, en primera ya llegó el Pepe, sí, Pepe Lacayo, para hablar de deportes.
Muchas gracias, Richard. Arrancaron hoy los playoffs de la Champions League. hay solamente 12 equipos, de los cuales 6 van a avanzar a la ronda de liguillas, y el sorteo va a ser dentro de 10 días. Para saber quién se enfrenta, quién de estos se va a tener que enfrentar a los grandes, como Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City en Europa. Bueno, esta tarde el Bodø Glimt de Noruega derrotó 2-0 al Dinamo Zagreb. Recuerden, todavía se tienen que pagar, que jugar los partidos de vuelta. Estos fueron los partidos de ida. El Copenhague derrotó 2-1 al Trabzonspor de Turquía. El Rangers de Escocia empató en casa 2-2 con el ex campeón europeo, el holandés PSV Eindhoven. Así que mañana el Qarabağ de Azerbaiyán contra el Victoria Pilsen de República Checa, el Maccabi Haifa de Israel contra la Estrella Roja de Belgrado, el Dinamo Kiev de Ucrania contra el Benfica de Portugal. Los partidos de vuelta van a ser la próxima semana y de aquí van a salir los últimos representantes de la Champions League este año. Jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo arranca a las 6 p.m. Filadelfia contra los Rojos. Ese partido vale mucho para los Phillies. Los Padres contra los Marlins. Ese partido vale oro para el equipo de San Diego. Los Medias Rojas versus Pittsburgh. Los Piratas eliminados. Boston todavía a duras penas en la comida. Los Cachorritos y los Nacionales se pueden ir a pescar, ya ambos están fuera. Tampa Bay Rays contra los Yankees esta noche a las 7:05. Va a lanzar el cubano Néstor Cortés, 9 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.67. El zurdo abridor de los Yankees esta noche. Los Orioles contra los Azulejos de Toronto, ambos clubes prácticamente con el mismo promedio, buscando clasificar a la postemporada. Así que, y a propósito, por el equipo canadiense, los Azulejos, esta noche va a lanzar el cubano-americano Alec Manoa, 12 victorias, 5 derrotas, efectividad 2.56. Damas y caballeros, esto es fácilmente dólar por dólar, el mejor pitcher actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque el cubano-americano cobra el salario mínimo y tiene 12 victorias con efectividad muy por debajo de 3 carreras limpias. Los Tigres contra los Guardianes esta noche, también los Guardianes buscando clasificar. Los Mets contra los Bravos de Atlanta. Charlie Morton estará lanzando para los campeones mundiales contra Tyrone Walker. Ambos equipos están hoy por hoy en la comida. Kansas City contra Minnesota. Este partido solamente le importa a los mellizos. Zach Greinke va a lanzar por Kansas City. Los Rockies contra los Cardenales. Los Cardenales al frente de la Nacional Centro con el zurdo colombiano José Quintana esta noche lanzando para el equipo de San Luis. Atléticos contra Rangers. Bueno, se pueden ir a pescar. Astros contra Medias Blancas. Este partido vale mucho. Justin Verlander, 15 victorias, 3 derrotas, efectividad de 1.85. Lanzando esta noche contra los Medias Blancas, pero el equipo de Chicago tiene a Dylan Cease, que tiene efectividad de 1.96. Richard, no me acuerdo cuándo fue la última vez en agosto que tuvimos 2 serpentineros con efectividad de menos de 2 carreras limpias entre sí lanzando en el mismo partido. Así es. Los Dodgers contra los Cerveceros, porque el equipo de Milwaukee está tratando de alcanzar a los Cardenales en la Liga Nacional Centro, mientras que los Dodgers tienen el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Tienen 80 victorias, 34 derrotas. Marineros contra Angelinos y los Diamondbacks de Arizona contra los Gigantes, que todavía los Gigantes, lo crean o no, están en la comida. Me gustaría preguntarle a Juan Pendaz cuando los Yankees van a ganar su próximo partido, porque solamente han ganado 2 veces en los últimos 10 juegos y han recibido 3 lechadas. Así es, 3 blanqueadas en los últimos 6 partidos. Han ganado solamente 2 veces y desde el juego de las estrellas, los Yankees han sido el segundo peor equipo de la Liga Americana. La gente dice que el juego de las estrellas es una distracción para los Yankees. En realidad que sí lo ha sido.
¿Cómo debe estar George Steinbrenner en la tumba?
Ah, la familia Steinbrenner, te imaginas. Bueno, vamos a ver si esta noche contra Tampa Bay los Bombarderos del Bronx salen airosos. Tienen al cubano, al zurdo Néstor Cortés. Por alguna razón desconocida me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El Pepe.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendas en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y hablemos de economía porque los dólares no llegan a las CADECAS. En Cuba, nuevamente el régimen fracasa en su intento por frenar la proliferación del dólar de los Estados Unidos que sube día a día en el mercado negro. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de Pavel Vidal, economista radicado en Colombia y de un ciudadano en las calles de La Habana.
A dos semanas de reiniciarse la compra de dólares estadounidenses por las casas de cambio en Cuba, la afluencia de vendedores de la moneda que llegan a las llamadas CADECAS es prácticamente nula. En junio de 2021, el régimen anunciaba la suspensión de la aceptación de dólares estadounidenses, una medida que, según entendidos en el tema, buscaba bajar el valor de este en el mercado negro, tras haber triplicado en ese entonces el estipulado por el Estado partido de un dólar por 24 pesos nacionales. Pero los resultados no fueron los esperados y la moneda dura se disparó. En otras palabras, según anunciaba a inicios de este mes el titular de Economía y Planificación castrista, el oficialismo tuvo que asumir el valor del dólar en el mercado negro y dejaba claro que el cambio sería en un solo sentido.
Lo que estamos viendo es que desafortunadamente la opción que retoma el gobierno cubano son los tipos de cambios segmentados.
De esta forma, el oficialismo intenta competir con un mercado negro que tras el anuncio volvió a incrementar su valor. La moneda estadounidense ya se cotizaba este lunes entre 130 y 150 pesos cubanos la unidad, mientras muchos cubanos no creen que el gobierno pueda en algún momento poder venderla.
Ellos no tienen para vender dólares aquí en este país. Es un engaño que van a vender. Eso es dando vueltas. A ver qué pasa, cómo reacciona la gente. Si ellos no tienen para comprar compota, no tienen para comprar nada, ¿cómo van a vender dólares? No pueden vender dólares. Si le venden dólares a la CADECA, la gente le vacían la CADECA. Porque la gente tiene bastante dinero en la CADECA, bastante moneda nacional.
Dependiente del turismo y las importaciones, el régimen comunista cubano busca desesperadamente la adquisición de divisas ante el no despegue pospandemia del turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, y la necesidad de importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha anunciado una oportunidad para mujeres en Cuba que desean impulsar sus ideas innovadoras. Vía Twitter, la sede diplomática anunció que está colaborando con el programa AWE en Cuba, AWE, el cual es desarrollado por la asociación Heroica, con doble K. No dejen escapar esta oportunidad, es la invitación. AWE es un programa de emprendimiento gratuito enfocado en impulsar el desarrollo de ideas innovadoras lideradas por mujeres. Este programa busca proporcionar a las mujeres los conocimientos, herramientas y redes que necesitan para convertir sus proyectos en empresas de éxito. Durante tres meses, mujeres en Cuba aprenderán estrategias efectivas para llevar sus negocios a un producto de alto impacto. El plazo de registro está abierto desde el 5 y hasta el 29 de agosto. Y se complica la situación con el brote del dengue en Cuba, mientras que se incrementan también las dificultades para su prevención. Tomás Cardoso informa.
Los intensos apagones, el faltante de combustible y los problemas en la campaña de prevención contra el mosquito comprometen el saneamiento de vectores en medio del brote de dengue que afecta al país, que ya provoca el colapso de hospitales por el alto número de casos, alertan residentes en varias provincias de la isla. El territorio matancero presenta el mayor índice de focos de mosquito de los últimos 25 años, informaron las autoridades de salud pública. En Carlos Rojas, Ania Zamora señaló.
No hay un mosquitero, no hay un medicamento, no
se recoge la basura. Todos los hospitales en la provincia de Matanzas están colapsados. El hospital de Colón, el de Jovellanos, el de Matanzas. El incremento de los apagones va en aumento.
Desde La Habana, el barrio San Agustín, en el municipio de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz nos dijo.
Yo estuve en el hospital de La Covadonga. Fue impresionante. Una persona detrás de otra, por venir. Y los apagones aquí no son más de 4 horas, pero sí son todos los días. En mi barrio no están comiendo. El basurero de la esquina sigue igual.
En Nuevitas, en Camagüey, siguen fuera de servicio varias unidades de la termoeléctrica 10 de octubre, indicó Olainis Tejeda Beltrán.
Los apagones se extienden hasta 18 horas y ahora ya están empezando a fumigar la casa del paciente.
En el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín en Holguín, la situación es crítica por el aumento de los casos de dengue, reportó el traumatólogo Ramón Zamora.
Hay una aglomeración grandísima de personas ahí en el clínico buscando asistencia. Solo cuentan ahora con 6 salas para la hospitalización y 10 camas en terapia intensiva para atender los casos ya graves.
La ciudad de Las Tunas enfrenta un alza de los niveles de infestación, enfatizó la activista Yolanda Carmenate Fernández.
Los apagones de horas de la noche, que nos vemos imposibilitados de usar los ventiladores para paliar la picadura de mosquitos. Estamos aquí agonizando en vida, ya no podemos más.
No se está fumigando en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritus, apuntó el comunicador Adriano Castañeda.
No hay abate, no tienen el petróleo necesario, no hay medicamentos para el dolor, para la fiebre, el fluido eléctrico. Cada 4 horas te la quitan de 5 a 6 horas.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, también faltan recursos, sumado a los apagones, informa el comunicador Joel Acosta Gámez.
Tenemos un espacio de 12 horas con corriente y 12 horas sin corriente.
Durante la última semana, la mayor alza de incidencia se produjo en las provincias de La Habana, Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, Las Tunas, Matanzas y Cienfuegos, indicó el Ministerio de Salud Pública. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, denuncian también que en Cuba los apagones están provocando daños a todos los equipos electrodomésticos en general, como nos informa José Luis Ramos.
Los apagones ya son una constante en Cuba. También las quejas por daños en los aparatos electrodomésticos que produce las variaciones de voltaje, comentó el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
En mi narrativa caminante de San Antonio a La Habana, la mitad de La Habana está más preocupada por los equipos electrodomésticos que porque se le echa a perder la comida. Todo el mundo está muy tenso porque no vas a poder recuperar tus equipos.
Miguel Díaz-Canel reconoció que la compleja e inestable situación que enfrenta actualmente el sistema eléctrico nacional provoca malestar en la población y paraliza una parte de la actividad económica del país. Según la periodista Miriam Leiva, el país no tiene capacidad de producción eléctrica.
Nos estamos consumiendo desde los ciudadanos que tenemos estas condiciones tan adversas de vida que la comida se nos echa a perder y los equipos se nos rompen, y además de eso también eso está alterando, digamos, psíquicamente a toda la población de Cuba, que ya viene alterada o muy dañada por la COVID y por estas colas para comprar todo lo más elemental que cada día llega menos.
Señaló Jorge Enrique que los cubanos cuidan sus equipos electrodomésticos como un tesoro.
Y cuando hablamos de equipo, estamos hablando de refrigerador, de televisor, de hornilla eléctrica, porque aquí casi todo el mundo conoce una hornilla eléctrica, tu batidora. Es decir, lo básico que es tener un hogar, y que son cosas que aquí en Cuba, ya en este minuto, yo creo que incluso peor aún que los tiempos del Q, que tú ibas a dar un refrigerador 600 Q, hoy cuando tú dices comprar tu refrigerador, imagínate que un teléfono vale el doble un refrigerador. Yo he conocido solo 3 personas que han de una manera indemnizado parte del asunto después de una larguísima investigación para saber si fue culpa del hogar o culpa de la empresa, los apagones, en fin.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca ha estado en prisión desde hace 1 año y 2 meses. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, ha denunciado su arresto y condena, afirmando que el periodista independiente no cometió delito alguno que lo hiciera merecer un castigo de 5 años de privación de libertad. Asimismo, la organización resaltó que no cesará su lucha por lograr la libertad del preso político, agregando que, como ya es bien sabido, su salud se ha deteriorado desde el primer día de reclusión. Por su parte, su esposa Eralidy Frometa dijo en Facebook que su esposo no hizo nada malo, pero que ha sido acusado de propaganda enemiga y resistencia. Y a propósito, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró en julio 140 violaciones de la libertad de prensa, la mayor cifra mensual de 2022. La mayoría de estos hechos se produjeron alrededor del día 11, cuando se cumplía el primer aniversario de las protestas del 11J. En concreto, el ICLEP registró 96 detenciones arbitrarias, 22 restricciones en espacio digital y 22 amenazas y agresiones psicológicas. Entre los profesionales afectados se incluyen Camila Costa, María Matienzo, Luz Escobar, Junia Figueredo, Boris González, Jorge Amado, Juan Manuel Moreno, Frank Abel García, Yadir y Luis Fuentes, entre otros. En lo que va de año, hubo 189 detenciones arbitrarias, 126 restricciones en el espacio digital, 69 amenazas y agresiones psicológicas, así como 11 hechos de abuso del poder estatal y 4 agresiones físicas. Los autores de la canción Patria y Vida, que se ha convertido en el himno de lucha contra el régimen cubano, van a ser reconocidos con la Medalla de la Libertad que otorga el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El rapero exiliado Eliezer Márquez, conocido como El Funky, uno de los autores del tema, dijo a Radio Martí que la noticia va a llenar de ánimo a Michael Castillo Losorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, dos de los creadores de Patria y Vida que permanecen presos en Cuba.
Significa mucho el de ser un homenaje a la libertad, a los compositores de Patria y Vida. Es lamentable el hecho de que los hermanos aún estén detenidos, aún estén presos en las mazmorras castristas, pero esto es una prueba más de lo que significa toda la labor que ha hecho Michael y Luis. Indiscutiblemente, esto no está ni en las manos del castrismo, esto se va por arriba. Yo pienso que esto son cosas del Señor cuando tú vas por el sendero correcto. Y esperemos que no esté muy lejos compartir esa felicidad con los hermanos. Yo siempre digo, cada vez que me otorgan un reconocimiento, un premio, que es el nombre de ellos, el nombre del pueblo, el pueblo cubano, ese pueblo de a pie que salió el 11, que grita libertad. Son más de 63 años, esperemos que no le quede mucho a eso. Y súper contento. Me imagino que cuando pueda hablar con Michael, darle esa gran noticia, eso es muy bueno para Michael y para Luis, porque así lo contenta a pesar de por lo que están pasando, ¿entiendes? Muy, muy importante que ellos conozcan esto.
La revista Billboard dijo que la Medalla de la Libertad va a ser uno de los premios La Musa que entregará a la entidad el 13 de octubre próximo. También recibirán galardón los otros creadores de Patria y Vida: Yotuel Romero, Beatriz Luengo, December Bueno, Alexander Delgado y Randy Malcolm. Hablemos de inmigración, porque la tripulación del escampavía Pablo Valent repatrió a 107 cubanos este martes hacia Cuba, luego de 9 interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente comandante Mark Alba, del Distrito 7, indicó que la Guardia Costera y sus socios patrullan los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona, para detener la migración ilegal hacia los Estados Unidos desde el mar. El oficial Cobb agregó que los rescatados o detenidos serán devueltos a su país de origen o al país del que partieron. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 3.994 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Ya son las 5:43, gracias por acompañarnos. El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Gerardo Blyde, ha asegurado que hay altas probabilidades de restablecer el proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, un gran incendio se ha registrado en un almacén del gobierno, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas, sin ocasionar heridos o muertos, pero ha dejado cuantiosos daños materiales, como nos cuenta Alejandro Marcano.
Gerardo Blyde aseguró que los venezolanos sufriendo la falta de acuerdos.
Creo que estamos con altísimas probabilidades, como han declarado algunos otros voceros de la propia delegación a la que pertenezco, con altísimas probabilidades de un pronto regreso al proceso de negociación.
El jefe de la delegación de la opositora Plataforma Unitaria, donde se agrupan la mayoría de los partidos políticos que se oponen a Maduro, consideró que el diálogo debe servir para atender la emergencia humanitaria.
Y ese proceso de negociación debe tener dos fases, o podemos concebirlo en dos. Una fase en la cual se atienda lo importante, que es ese cambio político que todos deseamos, pero también que no deje de atender lo urgente. Lo urgente es la sobrevivencia, porque si no, ¿cómo llegamos a ese 2024?
El 2 de agosto, Estados Unidos pidió a Argentina incautar el avión tras una orden judicial que consideró que violaba las leyes de exportación estadounidenses cuando Entrasur compró la aeronave de Mahan Air, aerolínea afiliada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que la Casa Blanca considera una organización terrorista. La solicitud fue aceptada por la justicia argentina la semana pasada. Entre tanto, en Caracas, un gran incendio en galpones del Instituto Venezolano del Seguro Social consumió insumos para más de 7.000 pacientes de diálisis en toda Venezuela. Un incendio que, por la falta de implementos, le ha dificultado a los bomberos extinguirlo completamente.
Pero eso fue instantáneo. Y bueno, gracias a Dios no hay pérdidas humanas, pero como se puede evidenciar claramente, esto es una pérdida grandísima para el Estado.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se mantiene como el máximo favorito para ganar las elecciones con el 44% de la intención de votos, según una encuesta divulgada por el Instituto IPEC. El presidente Bolsonaro obtendría un 32% de los sufragios, según el sondeo. En tercer lugar se ubica el laborista Ciro Gómez con el 6%. Entre tanto, en Ecuador, las bandas delincuenciales cobran sus cuentas en las calles mediante asesinatos y hasta explosiones. Desde Quito se reporta Giselle Jacome.
El nivel de terror infundido por las bandas de narcotráfico gana terreno especialmente en las zonas más pobladas y con recursos limitados en Ecuador, siendo Guayaquil, San Borondón y Durán los sectores más afectados. En esta ocasión, la explosión que cobró la vida de al menos 5 personas y dejó heridas a otras 17, puso en alerta al gobierno del presidente Guillermo Lasso, el cual ofrecerá una recompensa económica a aquellos que ofrezcan información y detalles de quienes atacaron el barrio más populoso de Guayaquil, Cristo del Consuelo. $10,000 para quien facilite información, y es que se cree que el ataque estaba dirigido a un miembro de una banda delictiva. Patricio Carrillo, ministro del Interior, mencionó que la lucha no es en igualdad de condiciones.
Este combate es bien asimétrico porque mientras nosotros tenemos que elaborar los proyectos para la contratación pública, allá es mucho más fácil adquirir no solamente la comprensión, sino la tecnología y todos aquellos elementos.
Una mezcla de varios químicos fue el causante de la detonación de una onda expansiva de 70 metros, algo que evidencia que los autores del crimen son personas que saben cómo elaborar explosivos. Y para el ministro Carrillo, este es un problema que la ciudadanía aún no comprende con claridad.
Esta es una razón de Estado y amerita que todos los poderes y todas las instituciones nos pongamos coordinadamente a trabajar.
Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que el mandatario Guillermo Lasso llamará consulta popular durante el mes de febrero, en la que se incluirían preguntas sobre seguridad. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Vamos a Honduras porque allí se ha registrado el tercer caso de viruela del mono y las autoridades sanitarias, sin embargo, descartan declarar el estado de emergencia. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
3 casos confirmados por viruela del mono y 2 bajo sospecha es el reporte más reciente de las autoridades de salud en Honduras. Los casos han sido identificados en 3 pacientes de origen masculino y ninguno permanece interno en centros hospitalarios, como destacó José Matthew, ministro de Salud.
Todos los 3 pacientes están en buen estado general, solo hay uno de ellos que está con medicamentos para el dolor, pero son medicamentos que se le están dando vía oral en su casa. Les digo, no hubo un nexo, sí había un viaje al extranjero de uno de ellos en los días previos y los otros 2 fue aquí en Honduras.
El pasado fin de semana se confirmaron los 2 primeros casos de viruela del mono en Honduras y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el virus suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas de 2 a 4 semanas y en algunos casos puede llegar a agravarse. El epidemiólogo Tito Alvarado aseguró que la población debe tomar medidas de seguridad al no contar todavía con una vacuna para protegerse de dicho virus.
Tenemos que enfrentar con esta enfermedad, aparte de las otras que tenemos, y ser conscientes e informarnos, informarse el gremio médico, el personal de salud, cómo es la cuestión y que la población puede actuar y ayudarnos en que cualquier momento que haya un caso, reportarse e irse, autoaislarse para tratar de no proliferar la infección.
Respecto a las vacunas contra el virus, el ministro de Salud, José Matthew, informó que al adquirir las 5.600 dosis contra la viruela del mono, serán aplicadas solamente a los pacientes contagiados y no a la población en general. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y a las 5:49, un nuevo vistazo al mundo. Irán da por casi cerrado el acuerdo que limitaba su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. La Unión Europea dice que está considerando esta respuesta iraní. Jorge Orellana amplía.
Las autoridades iraníes respondieron positivamente a la propuesta que presentó la Unión Europea para salvar el pacto nuclear del 2015 y esperan una réplica en 2 días. La Unión Europea, en tanto, señala que todo el mundo está estudiando la respuesta y este no es el momento para especular, mientras reflexiona sobre la respuesta de Irán a un proyecto de acuerdo final sobre la reactivación de un acuerdo nuclear del 2015 con las principales potencias que presentó en conversaciones en Viena. La portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Nabila Masharali, dijo:
At this point, everybody is studying the response, and this is not the time for the moment to speculate on timing or whatever.
En este punto, todos están estudiando la respuesta y este no es el momento para especular sobre el tiempo o lo que sea.
I want to stress again that it arrived only last night. The way forward is basically for all the participants to look at it.
Quiero enfatizar nuevamente que todos están estudiando, que Estados Unidos también debe mirarlo, y eso es lo que puedo decirles en este instante. La agencia de noticias oficial de Irán, IRNA, informó este martes que se concluirá un acuerdo si Estados Unidos reacciona con realismo y flexibilidad a la respuesta de Irán. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, Jorge, de Irán, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, condenó las declaraciones del gobierno iraní de que la responsabilidad del ataque contra el escritor Salman Rushdie cae en el autor y sus seguidores. Vamos con Michelle Saget desde Washington, D.C.
Price condenó las declaraciones del gobierno iraní que ha culpado al escritor Salman Rushdie por el ataque que sufrió en Nueva York. Rushdie fue apuñalado el viernes cuando se disponía a dar una conferencia.
We have heard Iranian officials seek to incite to violence.
Él dice que han escuchado a funcionarios iraníes tratar de incitar a la violencia a lo largo de los años, con la fatwa inicial, pero incluso más recientemente con el regodeo que ha tenido lugar tras el ataque contra su vida. Dice que esto es algo absolutamente escandaloso, despreciable, y que quieren que quede muy claro que no es algo que Estados Unidos pueda tolerar. Rushdie, de 75 años, ha enfrentado amenazas de muerte durante más de 30 años por su novela Los Versos Satánicos, en la que presenta al profeta Mahoma de una forma que algunos musulmanes consideran blasfema. Un funcionario del gobierno iraní negó el lunes que Teherán estuviera involucrado en el ataque contra el autor, aunque justificó el apuñalamiento en declaraciones que representaron los primeros comentarios públicos de la República Islámica de Irán sobre el ataque. El vocero del Ministerio del Exterior, Nasser Kanani, dijo que no consideran que nadie merezca reproche, culpa o incluso condena, excepto el propio Rushdie y sus seguidores. Irán ha negado haber llevado a cabo otras operaciones en el extranjero contra disidentes en los años transcurridos desde la Revolución Islámica de 1979, a pesar de que los fiscales y gobiernos occidentales atribuyen tales ataques a Teherán. Y aunque Irán no se ha centrado en el escritor en los últimos años, sigue en pie una fatwa de hace décadas que exige que lo maten. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saget.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido nuevas sanciones contra el sector nuclear de Rusia en medio de preocupaciones sobre los bombardeos en la planta de energía nuclear de Zaporizhia, en el sur de Ucrania. Zelensky advirtió en un pronunciamiento sobre una posible catástrofe que amenazaría a otros países de la región. Tanto Rusia como Ucrania han acusado uno al otro de disparar armas cerca de estas instalaciones. Y hablando de disparos, el disparo pero de una aeronave que se haría el espacio se alista ya en Houston para el regreso de la NASA a la Luna.
Los equipos científicos en la NASA se preparan para volver a la Luna. Artemis 1 es la primera cápsula capaz de llevar humanos que será enviada de vuelta al satélite natural de la Tierra desde 1972, cuando la hazaña fue alcanzada por la misión Apolo.
Nuestra mirada no está puesta en la Luna, claramente está puesta en Marte. Y todo lo que están pensando hoy, todo lo que vamos a hacer en Artemis 1, conduce a Artemis 2, lo que conduce a Artemis 3, cuando esperamos tener humanos en la superficie de la Luna. Pero Artemis 3 conduce al resto del programa Artemisa, la primera mujer, la primera persona de color en la superficie de la Luna.
También contará con el despegue del enorme cohete Space Launch System, el más poderoso del mundo cuando entre en operación. Propulsará de la Luna. La nave permanecerá en el espacio por 42 días antes de volver a la Tierra y será monitoreada las 24 horas. A partir de 2024, los astronautas realizarán el mismo viaje a bordo de Orión y hacia 2025, un astronauta estadounidense podría volver a pisar la Luna. En el Centro de Control de Misión en Houston, Texas, se encuentra el gigantesco tanque de entrenamiento para astronautas, la mayor piscina de interior del mundo, en cuyo fondo se recrea el entorno lunar, la sensación sobre la pérdida de gravedad y la comunicación con 4 segundos de retraso como se experimenta en la misión. 6 astronautas han completado el entrenamiento y otros 6 deberán lograrlo para finales de septiembre. Los astronautas también deben acostumbrarse a las nuevas naves espaciales como la cápsula Orión y los sistemas a bordo. Todos en Houston están emocionados por el regreso a la Luna y el futuro de la NASA, que algunos consideran una nueva edad de oro.
Y hablemos también de lanzamientos, porque Estados Unidos probó con éxito hoy un misil balístico de largo alcance con capacidad nuclear. Después de posponer 2 veces el lanzamiento para evitar avivar las tensiones sobre Ucrania y Taiwán, anunció la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El comandante de ataque global de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a través de su comando, lanzó el misil balístico intercontinental Minuteman número 3, sin carga, sobre el Pacífico desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, al oeste del país, justo después del mediodía, hora local. Este misil llevaba un vehículo de reingreso de prueba que un conflicto estratégico podría estar armando con una ojiva nuclear. El vehículo se desplazó a unos 6.760 kilómetros hasta el atolón de Kawaii'i en las Islas Marshall, en el Océano Pacífico Occidental. Luces, cámara, acción. La más reciente película del artista Brad Pitt, Bullet Train, sigue en primer lugar en la sala de cine en la Unión Americana. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
La película de acción Bullet Train ocupa el primer lugar por segunda semana consecutiva aquí en Estados Unidos, después de 2 semanas en la pantalla grande. Tren Bala, dirigida por Brad Pitt, habrá generado 55 millones de dólares en la taquilla nacional para el martes 16 de agosto. La próxima película de acción y aventura que llegue al cine será Black Panther Wakanda Forever el 11 de noviembre. El 23 de septiembre se estrena Don't Worry Darling, de la directora Olivia Wilde, con la estrella británica Harry Styles. Durante las 5 semanas que quedan del verano solo habrá en cartelera películas de suspenso y dramas como Beast, de Idris Elba, que se estrena el 19 de agosto, este viernes. 3,000 Years of Longing, una película romántica con Tilda Swinton e Idris Elba, nuevamente el 26 de agosto. Y la epopeya histórica dirigida por Viola Davis, The Woman King, el 16 de septiembre. Entre tanto, Top Gun Maverick está a punto de destronar a Avengers Infinity War de Marvel como la 6ª película más vista en Estados Unidos en todos estos años. 1978, los Comodoros llegan al primer lugar de las carteleras Hot 100, adulto, contemporáneo y rhythm and blues de Estados Unidos, y al número 1 en Gran Bretaña con 3 Times a Lady. La canción fue compuesta e interpretada por Lionel Richie, cuya música está inscrita en el registro de grabaciones de la Biblioteca del Congreso estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América. 3 Times a Lady.
Martín Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Luis Covarrubias e Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, gracias y continúen con nuestra programación.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.